Prociencia y Provida. Entrevista al doctor Omar Arbaje hoy en Informe Provida. Hoy les traemos otra excelente entrevista realizada por el productor Pablo Pilco al doctor Omar Arbaje. En esta se nos presenta argumentos sólidos de la postura provida a distintos niveles y distintos campos basados en la dignidad de la persona humana desde su concepción.
Doctor, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros en este programa.
Para mí un gusto. Gracias por la invitación.
¿Podría presentarse, por favor?
Oh, sí, claro. Mi nombre es Omar Arbaje, yo soy médico de profesión con una maestría en bioética y tuve la oportunidad de hacer los estudios de filosofía y teología en el seminario.
¿Usted de dónde es?
Soy de Santo Domingo, la República Dominicana. Vivo allá.
Muy bien. Doctor, hablemos, entremos directamente al tema. ¿Qué es la bioética?
La bioética es una rama de reflexión filosófica sobre el ser humano y lo que lo rodea. Yo sé que normalmente no se entiende la palabra bioética y las personas piensan que es la ética de la vida, pero no, es mucho más, o sea, es prácticamente un universo. Es decir, cómo el ser humano juzga como bueno o malo su relación con otra persona, su relación con la sociedad, su relación con el ambiente, y por eso entonces la bioética puede hablar del aborto, de la eutanasia, de la contaminación ambiental, de la política, de la economía, y juzgar como bueno o malo moralmente. Claro, siempre revisando las diferentes aristas, las variables que tiene cada tema.
Vamos al tema de la vida. Previo a esta entrevista, teníamos oportunidad de conversar en un momento, y usted me decía que incluso las personas que se consideraban más ateas, que habían hecho el curso de bioética o la maestría de bioética con usted, terminaban defendiendo la vida. Sí. ¿Cómo se explica este fenómeno?
Bueno, es que lamentablemente hemos vuelto la defensa de la dignidad del ser humano un tema religioso y no es religioso. Es un tema eminentemente humano. Y claro, quienes más lo defienden somos los religiosos y por eso se asocia. Pero la defensa de la dignidad humana es científico, porque para yo poder atribuir derechos a una persona, tiene que ser persona. Y por eso tanto se propaga, ¿verdad?, desde Juan Pablo II, que el primer derecho es a la vida. Pero no es desde Juan Pablo II, desde antes. El problema es que la cultura de la muerte viene de alrededor del pontificado de Juan Pablo II, anterior, ¿verdad?, Pablo VI. Pero el hecho de que uno pueda conocer al ser humano, cómo funciona el organismo humano, cómo funciona la sociedad, necesariamente hace que uno, no como bioeticista, sino como persona, tenga que defender la dignidad de cada uno, solo por la pura convivencia, para que existan varias familias viviendo en una sociedad, tiene que haber un respeto entre ambas. Y me gusta mucho una definición, lo más sencilla que se puede dar de dignidad, porque deja de lado tantas cosas que hace que la gente se confunda. Dignidad es el respeto que se le debe al ser humano por ser un ser humano. Punto.
Bueno, pero acá nos encontramos ante un problema, que es cuando empieza este ser humano, cuando comienza esta dignidad. Uh-huh. Especialmente ahora donde la ciencia nos dice también a nosotros que al principio somos un conjunto de células, ¿no? Uh-huh.
Pero actualmente yo soy un conjunto de células también. Esto es ya, por eso es que es tan necesaria la reflexión bioética, porque yo puedo desmontar argumentos con la reflexión, por eso es reflexión filosófica. La dignidad humana empieza cuando hay un ser humano, y viene la pregunta, ¿y cuándo empieza el ser humano? Y dirán otros, un poquito más leídos, ¿cuándo empieza la persona humana? Que es otra cosa. Uno puede dialogar y no ponerse nunca de acuerdo, pero hay que saber algo. Hay realidades que no ocurren porque nos pusimos de acuerdo, sino que ocurren. El derecho a la vida, por ejemplo, no es un derecho que se obtiene. Yo sé que estamos batallando para que obtengamos de las cortes el derecho a la vida como primer derecho que hay que defender, yo lo sé. Pero nosotros tenemos que meternos bien en la cabeza que el derecho a la vida no es algo que el Estado te da, sino que te reconoce, porque ya tú lo tienes. Y esto es un derecho prima facie o derecho fundamental. Fundamental porque no me lo dan, lo tengo. ¿Cuál debe ser la lucha? Por eso es tan importante estos encuentros formativos como la Conferencia Hispana, etcétera, que uno tiene que tener los argumentos adecuados para poder desmontar los argumentos equivocados y no permitir entonces que el otro te confunda. Porque uno puede confundirse, pero el error está en querer quedarse confundido como si fuera la realidad. Diría Louis Pasteur, ¿verdad? Sumamente católico él, que un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te devuelve a él. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer.
Qué interesante este planteamiento que usted hace de que justamente cuando vivimos sobre una sociedad donde el derecho prima, ¿no? donde la justicia dictamina tal o cual cosa, interesante la distinción esta que usted hace, que las cortes lo que hacen es reconocer un derecho que ya existe de manera primaria. Ellos no lo otorgan, sino reconocen que existe esto, ¿no?
Sí, y así deberíamos nosotros abrir un poquito más la mente para otras tantas cosas. ¿Tienen todos los derechos que ser reconocidos para que sean válidos o existentes? Porque yo pienso que tendríamos 500 años de prehistoria encima nuestro. Nosotros no teníamos cortes, esto surge, ¿verdad?, con los nuevos sistemas de gobierno. No teníamos corte antes y se reconocían los derechos. Y las universidades peleaban por los derechos. Pienso en la Universidad de Salamanca, ¿verdad?, cuando llegan los españoles a evangelizar. Los derechos humanos no necesitan ser denominados uno por uno para que existan. No, este es el reconocimiento. Al reconocerlo, bueno, pues ya eso es otra cosa. Ahí hacemos una lucha para que sean reconocidos por la imposición legal jurídica, como es reconocido jurídicamente. Y hay mucha gente que lo que se gobierna es por las leyes que se supone que son del mínimo. Las leyes de las naciones no exigen un máximo al ciudadano, sino un mínimo. Es decir, una ley nunca te podrá decir, debes amar a tu vecino, pero sí te va a decir, debes tolerar a tu vecino, ¿verdad? Un mínimo. Como hay mucha gente que se gobierna solamente por esto, entonces estos mínimos deben reconocer los derechos fundamentales. Pero tenemos que saber que lo tenemos, que no estamos luchando para que alguien lo reconozca, entonces habrá que convencer al siguiente grupo que suba ahí para que nos reconozcan los derechos. Cada vez que cambie un grupo de gobierno, ¿habrá que echar la misma lucha? Se supone que no.
¿Qué otros temas toca la bioética?
Pues la bioética, entonces, todo lo que tiene que ver con el ser humano, del principio de la vida, no solamente el aborto, ¿verdad?, sino los métodos de fecundación artificial, los métodos naturales de fecundación, el útero de alquiler que ahora mismo está tan hablado, la maternidad subrogada, igual cuestiones del final de la vida, eutanasia, suicidio asistido, suicidio, y como digo yo, cuestiones intermedias que ocurren durante la vida, que el tema de la homosexualidad, que la economía, por ejemplo. Recuerdo a Juan Pablo II cómo criticaba el capitalismo y él decía, es bueno, pero se ha deshumanizado. Y yo le digo a los estudiantes míos, nada que el ser humano cree por sí mismo es enteramente bueno, porque el ser humano siempre tiene la herida del pecado. Yo tengo como católico que tener eso en mente, porque hay veces que por cuestiones económicas o políticas yo me gano enemistades, porque estoy dispuesto a defender una postura política o económica por encima de lo que Dios me ha dicho de amar al prójimo. Y ahí ya yo veo el error. Nada que el ser humano ha creado ni vaya a crear es enteramente bueno. Ya así al final de los tiempos será distinto. ¿Y por qué entonces la iglesia es la excepción? Porque no la fundó un ser humano cualquiera. La fundó Cristo, que es Dios y hombre verdadero.
Tenemos tiempo bien limitado en esta entrevista. Tratemos de desarrollar uno de los temas. Sigamos con el tema del inicio de la vida.
Okay.
Usted mencionó algunos temas como la fecundación in vitro, la maternidad subrogada. ¿Cuál es el problema ético con esto?
Lo mismo que la trata de personas. La trata de personas, comprar y vender seres humanos, es ilegal porque se está comprando personas. Y el ser humano no puede ser comprado por muchas razones. Eso mismo es lo que se hace con la fertilización in vitro. Yo tengo que pagar para un ser humano. Yo tengo que pagar para mantenerlo congelado. Yo tengo que pagar para insertarlo. Igual la maternidad subrogada, el pagar, pero además tiene que lo ven como si fuéramos una máquina. Cuando un bebé está en el útero de una madre, el bebé mismo se encarga de producir hormonas para que el embarazo se mantenga. Y por lo tanto, el cerebro de la mujer se convierte en cerebro de madre. Y por eso mismo es que una madre cualquiera tiene su hijo, en los primeros días sufre de depresión postparto, porque el bebé ya no está mandándole hormona. Entonces, ¿cómo se cura muchas veces la depresión postparto? Dando el seno.
Déjeme hacerle esta pregunta. ¿Es científico esto que usted dice, esto de que hay una hormona que convierte a la mujer en madre?
Sí, claro que sí. Claro que sí. Científicamente está de más comprobado. Digo de más porque incluso se da en las aulas de medicina, de la escuela de medicina. En embriología, uno sabe que cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, la mujer tiene un ciclo de 14 días para producir hormona del embarazo, pero de repente cesa. Entonces, es el cigoto que empieza a producir esa hormona para que se mantenga el embarazo durante 9 meses. Esto es sí o sí. Y por eso es que el embarazo no es una decisión de la mujer, es una decisión del bebé. Miren lo que estoy diciendo, ¿eh? Si nos vamos a derechos, a my body, my choice y todas estas cosas, no es del adulto. Pero ¿qué pasa? Esto se enseña en la escuela de medicina, esto no llega a la prensa porque esto no es de índole político. Porque ese argumento destruiría muchas cosas, pero se oculta. Nosotros tenemos que tratar de, yo le digo a las personas, no tienes que hacerte religioso, no tienes que creer en Dios si no quieres, pero tienes que creer en la verdad. Porque es que al final, toda verdad, estoy citando a Santo Tomás de Aquino, toda verdad, dígala quien la diga, viene de Dios. Si nosotros buscamos la verdad constantemente, terminaremos encontrándonos con Dios. Pero mientras tanto, haremos esto una verdad más plena. Un mundo donde vivimos, donde se defienda la dignidad humana, se defiendan los derechos.
Estábamos hablando sobre el tema de la maternidad subrogada.
Entonces decía, sí, ¿verdad? Cuando la madre empieza a ser madre, imagínense entonces el útero alquilado, como lo dicen. Yo le quito el bebé para dárselo a la madre que lo pagó. ¿Qué pasará con esa madre que tuvo el bebé dentro? ¿Qué es lo que nosotros vemos constantemente? Que no quieren entregar al bebé, aunque hayan firmado contrato. Entonces, se ha tenido que acudir a los contratos con presión de corte porque no lo quieren entregar. ¿Pero por qué no lo quieren entregar? Porque todo su cerebro ha sido adaptado para cuidar a un bebé. Y por lo tanto, las mujeres que prestan su útero para eso y se quedan sin niños, terminan en depresión, terminan con tendencia suicida. Y ni hablar entonces el bebé. El bebé, si es entregado a una mujer que no va a lactar, el bebé no va a estar completo. El proceso del parto es fundamental. Que el niño nazca, ahora están de moda las cesáreas, ¿verdad? Pero que el niño nazca como parto fisiológico, parto natural, incluso ayuda a que sea un bebé que no se enferme. Porque el estrés de pasar por el canal vaginal hace que desarrolle ciertas cosas, comprobado científicamente. Entonces imagínense que lo sacamos y se lo entregamos a una señora, o peor, a unos padres homosexuales, parejas del mismo sexo. No se va a dar, y estoy hablando de lo fisiológico, no estoy juzgando moralmente. Lo fisiológico no se está completando todo. Y por eso vamos a ver muchos bebés enfermos, vamos a ver muchas mujeres con tendencia a la depresión, con tendencia al suicidio.
Claro, y los niños de fecundación in vitro, además, recuerdo que alguna vez una persona me hizo una observación sobre que algunos de estos niños fecundados in vitro tenían una mirada distinta.
Interesante eso. De la mirada no sé, pero sí es interesante darse cuenta de que nosotros obligamos a Dios a darle el alma a esos bebés. ¿Por qué lo digo así tan fuerte? Porque Dios no permite, porque no es su voluntad, así no fue que hizo al hombre. Dios no permite que ningún ser humano nazca sin alma, porque el alma es lo que le da la vida al cuerpo. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a experimentar, para una fertilización in vitro tienen que ponerse 5, 6, 10 embriones. Estamos obligando a Dios a mandar, a crear e introducir en ese cuerpecito 5, 6, 10 almas. Y eso tiene consecuencias a nivel espiritual. Lo tiene.
Sí, de las cuales varias son descartadas, o sea, literalmente asesinadas, ¿no? Si nosotros consideramos que ya son personas desde ese momento.
O congeladas, sin tiempo de definición alguno.
Sigamos con el tema del inicio de la vida. ¿Qué es lo que pasa con los niños que vienen con deficiencias o como síndrome de Down, síndromes mongólicos, con deficiencias físicas? ¿Qué sucede en estos casos? ¿Dónde está la dignidad de ellos?
Es que nosotros hemos creído que dignidad es poder vivir en este mundo, poder ser independientes, poder consumir, poder estar solo y alimentarme. Pero entonces, así como un niño que viene así, si según otros no tiene dignidad, ¿qué pasa entonces con el paciente que tuvo un derrame cerebral y ahora está tetrapléjico? Ya no tiene dignidad, ya no es persona. ¿Qué pasa con el que se vio involucrado en un accidente automovilístico? ¿Qué pasa con aquel paciente con Alzheimer severo que va olvidando hasta cómo respirar? Porque el Alzheimer severo va, ¿verdad? Hasta atrás no sabe comer, no tiene dignidad. Entonces, si podemos decir que el bebé que viene con malformaciones no tiene dignidad, deberíamos decirlo de los adultos. Claro, hay también corrientes que quieren acabar con los enfermos y los adultos porque son, dicen ellos, un peso para la sociedad. Pero ¿qué es la sociedad? Y ahí es donde tenemos que cuidarnos. Los bebés con ciertas condiciones de salud, justamente para eso es que están los métodos diagnósticos del embarazo. La razón por la que se hacen sonografías, la razón por la que se dan suplementos alimentarios, etcétera, es para que el bebé salga lo más saludable posible y si no, ya se pueda prever cualquier cosa. Pienso en Jerome Lejeune, ¿verdad? Que tanto sufrió con eso, que él dijo, yo no descubrí esto para que mataran a los niños, sino para que nos preparáramos para cuidarlos. Y es verdad. Es terrible lo que hemos hecho, que pensando en él, ¿verdad? Todo el trabajo que él hacía y sigue haciendo por medio de la fundación. ¿Cuánto sufre el niño que es rechazado? Y, aunque no se quiera aceptar, la mujer que aborta, cual sea la razón, sufre de depresión. Y normalmente para la misma fecha. Eso me lo han contado a mí mujeres. Yo dando charlas, etcétera, se me acerca y me dice, Omar, yo tengo para decirte, cerca de tal fecha, a mí me entra una depresión que yo no me explico y cuando reviso el calendario, ahora es que yo me doy cuenta. Para esa fecha yo tuve un aborto. ¿Por qué? Así como tenemos un reloj biológico, el reloj biológico depende de hormonas. Y el aborto sí o sí es traumático. Porque es imagínense siendo muy técnico, una criaturita produciendo hormona para que el embarazo permanezca y de repente se corta. Eso queda marcado en el cerebro por las hormonas y las conexiones neuronales que se dan en el proceso. Y por lo tanto, sí hay un ciclo de depresión y hay mujeres que no saben manejarlo y terminan en lugar de pidiendo perdón, yendo a lugares, haciendo la sanación interior, como tantas personas recomiendan, terminan entonces acudiendo a los vicios, a la droga, buscan combatir todo eso con otro tipo de cosas. Y lamentablemente esa es la sociedad que tenemos ahora. Lo importante es que tú estés viva, emborráchate si quieres, y no es verdad.
Me dejo pensando, ¿no? Claro, y esto se da independientemente de sus creencias religiosas o científicas.
Bueno, esos casos particulares de mujeres que me lo contaron no eran creyentes. Y a mí me tomó fuera de base, como decimos nosotros, ¿verdad? Porque no es algo que se enseña en medicina. Si hay algo que yo he tenido que aprender casi a la fuerza, ahora que estoy predicando, dedicándome a la evangelización, es que la medicina no tiene la respuesta a todo lo del cuerpo humano. Que hay verdades del cuerpo humano que la medicina no sabe. Pienso, por ejemplo, en los esposos Billings, del método Billings. En la escuela de medicina a mí no se me enseñó lo que ese método enseña. Al revés, a mí se me decía que es descabellado pensar que dependiendo del ciclo, el tiempo en el ciclo, puede ser varón, puede ser que ese disparate. Sin embargo, se ve que sí. Pues eso mismo me pasó con esas señoras. Fueron dos y me decían, sí, mira, para tal fecha pasa esto. Y yo no sé la fecha. Lo siento en mi cuerpo, no estoy pendiente de la fecha y lo siento en mi cuerpo. Una tristeza, una angustia, un vacío. Y como ya lo tengo marcado en el calendario, pues ya yo sé para tener cierta conciencia. Y en esa fecha entonces, pues yo tomo medidas. Eso pasa. Aunque no me lo digan en la escuela de medicina.
Interesante. Nos quedan como 5 minutos más. Quisiera hablar sobre el tema del final de la vida. ¿Qué es lo que nos dice la bioética sobre esto?
Es que es tan complejo. Ojalá yo poder decir, la bioética dice sí o no. El final de la vida es un paso, ¿verdad? Nosotros hablamos de la muerte, el moribundo y el morir, que son tres cosas diferentes. El moribundo sigue teniendo dignidad. Y el moribundo, entonces, en su proceso, que es primera vez que pasa por él, ¿verdad? Empieza a perder los sentidos. Primero empieza a perder la vista. El que está moribundo en cama, y por eso ustedes ven que empiezan a preguntar, ¿estás ahí? Fulano, ¿estás aquí? Ven, dame la mano, háblame. Que los familiares no saben cómo comportarse. Luego pierde la audición, y yo le digo a los pacientes, tienen que pasarle la mano para que sepa que está ahí, para que no se sienta solo. Porque es que se van perdiendo los sentidos. Ese proceso del moribundo debe ser tal que se le cuide la dignidad al moribundo. Y por eso la eutanasia, que se supone que significa el buen morir, no es buen morir nada, es un matar. El buen morir debe ser acompañando al moribundo en todos los aspectos de su vida y que se sienta amado. Y si quiere pedir perdón, déjelo que pida perdón. No le diga, no hombre, no pasa nada, deje que pida perdón, tranquilo. Igual la muerte, llega la muerte y no pierde la dignidad del cuerpo. Por eso lo tratamos como lo tratamos.
Ahora, ya que usted habla de la eutanasia, también hay otro asunto, que a veces hay una especie de ensañamiento médico tratando de extender la vida, ¿no?
Sí, eso es un mal de la medicina moderna. Ese ensañamiento terapéutico es muy criticado. Los bioeticistas lo criticamos mucho, porque se nos ha enseñado que la buena medicina es la que prolonga la vida. Y esa no es la buena medicina. La buena medicina es la que da calidad de vida hasta donde la vida debe dar. Punto. De nada sirve yo tener un paciente que me viva 6 meses más si esos 6 meses va a ser agonizante para él y los familiares en una unidad de cuidados intensivos, con tubos por todas partes. No. Si yo estoy claro como médico que el paciente va a vivir solo 2 meses, ¿verdad? Según la ciencia, solo 2 meses, yo le digo a sus familiares, esto es lo que hay, llévenselo a su casa, cuídenlo mucho, ámenlo mucho y sepan que ya se acerca la muerte. Punto.
Hay una cosa que a mí me sorprende mucho aquí en Estados Unidos es, tengo la impresión que es una práctica usual eso de tener kits de emergencia para las personas que ya están en estado terminal, ¿no? Donde a veces se sabe que no le queda más que un día, 2 días, 3 días y simplemente lo que se hace es acelerar este proceso. ¿Cómo? Con inyecciones, ¿no?
Letales.
Sí.
No sabía de eso, pero es moralmente malo. Yo no debo acelerar la muerte de nadie.
Aunque sea algo esperable que va a suceder un día, 2 días después, uh-huh. Aunque la persona esté sometida a sufrimientos que ni siquiera las medicinas paliativas pueden...
Justamente la medicina paliativa la creó una religiosa católica y era para acompañar. Entonces, personas en estado ya grave, severo, terminal, no debe ser matada bajo el signo de la piedad, porque es que cualquier cosa puede suceder. ¿Qué sí debe hacérsele? Aumentarle la dosis de analgesia. Hay analgésicos como la morfina, que es lo máximo, ¿verdad?, que se le puede dar. Pero si no, yo puedo darle una sedación paliativa. Es decir, inducirlo a un sueño químico para que no experimente el dolor. Porque matar nunca ha sido uno de los objetivos de la medicina. De hecho, el juramento hipocrático que hacen los médicos, lo primero que dice es, primero no haré daño a mi paciente y luego entonces trataré su condición de salud. Y eso debe ser el lema de todos los médicos. Primum non nocere, en latín, primero no haré daño.
Doctor, le agradezco muchísimo. Como siempre, se nos quedó corto el tiempo. Muy bien, gracias, gracias.
Un gusto.
Entrevista refrescante que nos reafirma en nuestra lucha. Agradecemos una vez más a Pablo Pilco. Y amigos, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales donde podrán encontrar este episodio y otros. Y recuerden que todos los católicos somos pro vida. Hasta la próxima. Dios los bendiga.